digamos que uno se basa así en una imagen, pero más allá de eso, hoy en día me baso más es en la historia que pueda llegar a tener una persona.
¿Pero cómo la detectas en la calle? ¿Cómo la ves?
Dependiendo. A ver, por ejemplo, hoy subo un buen video, aprovecho y hago spoiler de... Es una niña divina con síndrome de Down. Entonces, uh-huh. Es mi primera entrevista a una persona con síndrome de Down. Entonces, detrás de eso tiene que haber una muy buena historia.
Sí, la viste y te capturó, te llamó mucho la atención.
Entonces, busco una buena historia. Es más eso.
Bueno, pero ¿qué tal la voz de Sebastián?
No, acá me iba a quedar, o sea, sigo.
Sí, pero lo locutor, se vino. Por poco y se quedan aquí en el elenco de Mujeres W. Pero Sebastián, cuéntanos cómo comenzaste a hacer eso, por qué decidiste dedicarte a hacer eso y no otra cosa, porque hacer eso requiere muchas cosas, ¿no? Es difícil salir a ver qué te ofrece el mundo, literal, en la calle, a ver qué aparece.
Sí, pues, no sé, es que de por sí a mí me gusta mucho... echar chisme. Entonces me gusta, no, verdad, me gusta.
Que el chisme es bueno.
Cierto que sí, sí, es muy bueno. A mí me gusta saber la vida de otra persona. No a manera mala, sino que como que me gusta hablar con las personas, me gusta escuchar. Entonces, desde un principio siempre me gustó de pronto preguntarle a alguien, bueno, ¿y usted qué? ¿Qué es de su vida? ¿Qué se dedica? ¿Y qué está haciendo? Oiga, ¿y qué está haciendo para mejorar eso? Entonces, siempre me gustó mucho eso y dije, bueno, ahora. Pasémoslo a un contenido, y pasarlo a un contenido fue averiguar la vida de una persona. Entonces, lo que hace tan natural los videos es que siempre estoy echando chisme. Nunca preparo nada, simplemente cualquier curiosidad que yo voy notando en la persona, se la voy preguntando. Si es buena o mala, a veces soy imprudente, a veces no, a veces me da pena con las preguntas que hago o no. Y eso es lo que hace divertido la cuestión, de que nunca está preparado nada y de que a veces la embarro con preguntas muy zafadas. Por ejemplo, no sé, hace poquito un video de Medellín que no ha salido, un muchacho con heterocromía, le pregunté cuál es su color principal. Entonces, uh-huh. Cuando, pues claramente era una persona afro, con heterocromía, con manchas blancas. Entonces, son cosas así que uno dice, Jesucristo, me lancé de imprudente un poquito.
Y
entonces,
la respuesta es tranquilo.
Entonces ya entro yo a decirle, no, qué pena, hombre, tal cosa, y ya son cositas que se pasan. Pero la gente hace que, es el contenido hace que eso sea como más natural.
Sebastián, pero yo quiero que nos cuente la historia de ese primer video que hiciste. O sea, ¿cómo se te ocurre o cómo te fue con ese primer video que hiciste?
El primer video fue a la esposita, incluso. La esposa que está ahí.
Ah, sí, la conquista.
Sí, sí, sí. Fue el primer video de la esposa.
Wow.
Yo tenía, qué sé yo, como que nada. Eso fue antesitos de pandemia, incluso. Yo tenía exactamente como 19 años y unos amigos me dijeron, oiga, ¿crees ese TikTok? Y yo le dije, no, es que yo dije, TikTok, Jesucristo, ¿no? Eso, ¿qué será? Es para pelados bailando. Yo dije, no, TikTok, no quiero TikTok. Y me rogaron tanto ese día, estábamos en la casa de un amigo, me rogaron tanto, que yo le dije, bueno, está bien, hagamos un TikTok. Yo no sabía cómo funcionaba la aplicación ni nada y ellos mismos me ayudaron. Uh-huh. Entonces, al ellos mismos ayudarme, yo simplemente me encargué de sacar mi foto bonita. Y esa era la foto que iba en el video. Y ellos se encargaron de hacer toda la producción y bueno, la vaina. Ese fue el primer video que yo puse en el año 2019.
Pero lo que a ti te gusta es la fotografía y es a propósito de la fotografía, o por medio mejor de la fotografía, es que tú has venido logrando hacer... diferentes cambios, porque haces videos, porque haces entrevistas, pero es la fotografía la que te lleva a, o la fotografía hace parte de.
Que nunca me han preguntado eso yo. En tanta entrevista que yo he estado.
Se ganó una foto, tome su foto.
Se ganó la foto.
Espere. Uy, Jesucristo, qué buena pregunta. Sí, 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 me puso a pensar.
Eso es como si primero fue el huevo o la gallina.
Sí, sí, sí. Sí, 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 nunca me han preguntado eso. Yo creo que Jesucristo. Yo creo que la fotografía hace parte de hoy en día.
Ok.
Inició siendo lo principal, pero hoy en día digamos que la gente sí espera la foto, pero espera más el video y la historia que yo voy a contar. La foto es importante, claro, pero ya pasa a un segundo plano, en donde la foto sigue teniendo la importancia del contenido, pero ya es más importante el video.
Que pongas el video.
Exacto. Cambia la situación.
Cuando, bueno, no trajiste tu bolso rojo, porque es una sí. Cámara roja. Cuando tú le muestras a las personas el resultado, ¿cuál es la respuesta que te dicen? ¿Se sienten felices o...?
Hace poquito, igual en Medellín, entrevistamos una, ella es una médica, una doctora, poco de fotos, y apenas le mostré cómo ella se veía en las fotografías, fue como wow, porque claro, viene de salir de turno, así cansada. Como a, y yo no, pero su merced está bien bonita. Entonces le muestro las fotos y es como esa reacción de felicidad, como de exaltar la belleza de una persona que de pronto no está en un buen día, o qué sé yo, no sé, su merced salió estresadísima hoy de acá, y yo la encuentro en la calle y le digo, venga, usted tiene un estilazo, acépteme una foto. Entonces automáticamente terminamos el video y usted se va sintiendo, uy, que estoy divina, o sea, me va a entender. Entonces también, eso es bonito, exaltar la belleza de una persona, es muy bonito.
Sebastián, yo ahora fuera de micrófono te decía que creía que eras caleño, sí. Que tenía pinta de caleño.
Jesucristo.
Hablemos de tus orígenes, entonces, bogotano, cómo arranca acá. Todo esto que estudiaste, o de dónde eres, en fin.
Eso es una, vea que hace poquito la gente está muy confundida, la gente piensa que yo soy de Boyacá. O sea, nacido en Boyacá. Yo soy rolo con descendencia boyacense. Entonces, okay. Como que me crié en Boyacá, pero soy rolo y después acá otro tiempo. Entonces es una combinación de las dos. Toda mi familia es boyacense. Entonces como que tengo esa combinación y ese dialecto un poco combinado.
Sí, que... claro, sí, por eso tiene un habladito que habla así.
Entonces sí, pero no, caleño no. Quiero mucho a la gente de Cali, pero no soy caleño, soy rolito.
Sebastián, yendo a sus inicios y tratando de entender mejor cómo... Es que el mundo de las redes sociales a mí me sigue pareciendo bien particular y al mismo tiempo, entre lo fácil y lo difícil, me parece mucho más difícil para quienes como tú están haciendo trabajos en la red que vale la pena ver, consumir, entender, etcétera. Cuéntanos un poquito la diferencia que tú encuentras hoy en día con el creando contenido entre Instagram y TikTok, porque tenías una versión, digamos, con TikTok, pero TikTok es hoy el que te ha hecho, pues, esa fama que tienes hoy en día a través de esa red social.
Sí, digamos, yo inicié subiendo videos en Facebook. Mi principal siempre fue Facebook. Entonces okay. Yo empecé a hacer mi contenido exclusivamente para Facebook. Yo dije, oiga, chévere si ese mismo contenido lo replico en TikTok. ¿Qué pasa?
A ver, ¿qué?
Sí, pero hombre, eso fue una locura. O sea, eso fue dispararse totalmente. Yo utilizo... Mi herramienta funciona para los tres algoritmos. Okay. O sea, porque tanto el de TikTok, tanto el de Facebook como el de Instagram. Mi contenido funciona para los tres. Uh-huh. Que me toca cortar más el de Instagram, por lo que Instagram acepta, que más cortico y que no sé qué, pero siempre mantengo la misma línea. Okay. Y eso me ha funcionado siempre. Pero curiosamente la gente no sabe, mi contenido venía exclusivamente para Facebook y de ahí lo lanzo a TikTok. En TikTok se vuelve un boom total, se vuelve tendencia hace ya...
Pero qué raro, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la gente en TikTok? ¿Qué es lo que está buscando la gente en TikTok que no lo está buscando en Instagram?
Yo creo
más
que...
¿Más contenido y en Instagram más ventas?
Pues sí, no. A no ver, sé. Instagram es más como de la chismoseadita, ¿sí? Yo, por ejemplo, a Instagram okay. Le meto a veces cosas que... qué sé yo, el viaje con la esposita o unas fotos familiares o okay. Unas foticos del resumen del mes. Claro, en TikTok, okay. En TikTok muy poca gente sabe de mi vida cotidiana. Uh-huh. Instagram y ahora para mí Facebook, que Facebook es muy importante para mí, pero Instagram es más como ese chisme, ese tú a tú. Yo sigo en Instagram a mi amigo, al que realmente soy seguidor. Yo, en TikTok claro. Uno sigue a mucha gente. Incluso mis seguidores de TikTok me dicen el man de las fotos o el fotógrafo, muy poca gente sabe Sebastián Moreno, pues claramente no, pero en Instagram sí ya no, es Sebastián Moreno, el de la esposita, el que tiene su perrita Chloe, que yo no sé qué, que tuvo un hijo, que no sé.
No, entonces, que saben mucho más de tu vida que del contenido y al otro lado mucho más, no, es para ir entendiendo.
Claro, y es que TikTok es ahora un Google, o sea, tú pones, digamos, yo lo hago, yo si voy a buscar algo, en vez de irme a Google,
opciones de
voy
viajes,
a TikTok.
Hoteles para
¿qué hoteles hay, no sé, en Boyacá? ¿Qué es este medicamento, para qué sirve? ¿Qué vitaminas? ¿Es una cosa?
Claro, TikTok entra a convertirse
en el nuevo Google.
En el nuevo Google. Básicamente uno busca ahí, a veces uno busca que, no sé, ¿qué preparo? Hace poquito yo quería saber la diferencia entre... estaba yo en una cosa pidiendo pollito para el almuerzo y habían dos opciones de pollo y yo no las conocía. Entonces las busqué en TikTok y ahí salían las diferencias. O sea, claro. Ya se convierte en un tipo de buscar.
O uno busca, voy a ir al concierto, cuando fuimos al concierto de Shakira, ¿qué entrada es?
Y exacto.
Hay un man que se fue y le hizo a uno la entrada como debe ser, entonces es muy chévere. Pero yo quiero volver a esa... Yo creo que es una de las cosas que justamente te ha llevado al éxito y es que eres muy genuino, ¿no? Y quiero que nos cuentes en alguna de las historias, tú contabas que cuando eras más joven incluso tuviste una amenaza de muerte. Cuéntanos un poco eso.
Jesucristo, averiguó bien usted.
Hacemos la tarea.
Pero
spoileando.
Sí, sí. Sí, digamos que no tuve como una, de pronto, adolescencia fácil o algo así. Eso lo he contado en algunas ocasiones, pero sí, digamos, yo llegué a tener fronteras, lo que llama fronteras invisibles, en el barrio donde crecí, por temas más.
¿En qué barrio creciste?
Eso era Gustavo Restrepo, sí, Gustavo Restrepo, abajo el 20 de julio, más o menos se ubican, ¿sí? Sí, por ahí. Yo llegué a tener ahí en donde me decían que no podía pasar de cierto lugar a cierta hora o ciertas cosas, si no, no respondían por lo que me pudiese pasar en su momento. Digo yo, amenazas de muchachos que muchas veces entran a ser realmente peligrosas, porque uno de pelado, no sé, uno estás viviendo como el momento, pasa mucho en la adolescencia, ¿no? Que uno solo vive el momento sin pensar en lo que va a hacer o en lo que va a pasar. Y, hombre, muchos terminan cometiendo errores bien fuertes, o yo, por dejarse llevar de esa calentura de la adolescencia. Yo tuve esas amenazas bien fuertes en la época del colegio, pero salí bien librado, porque vean, me están entrevistando, entonces salí bien de ahí.
Y ya que Paula arrancó por ahí, ¿tu esposa también estaba amenazada? ¿O?
La esposita, no, pero ya no tanto. La esposita era más amenazada de que la iban a calviar, de que le iban a quitar el cabello y esas cosas.
¿Cómo así?
Sí, muchachos de barrio, de adolescencia.
Colegio. ¿Para qué? ¿Para vender el pelo?
No, no, hacerle el daño. Pues claramente el cabello para una mujer es muy importante, ¿no?
Claro.
Bueno, sí para todos, pero entonces esas eran las amenazas que habían. Yo nunca había hablado de esto en radio.
No, pero sí. Pues hace parte al final de la vida de las historias.
Sí,
ahí
sí.
Está, sí, de uno que detecta en una persona y por qué ese camino al final, pues sí es muy importante para entender la gente lo que hace. Cuando tú coges la cámara un día como hoy, un día común, y decides que vas a ir a hacer unas fotos o vas a grabar un video, ¿es algo que planeas y que tienes una productora específica para encontrar una persona específica, o simplemente es irse a una zona de Bogotá específicamente o la que quieran, la que hayan escogido, y darte el lujo de observar?
Funciona
hasta que
de las
buscas
dos,
a una persona.
Funciona de las dos maneras. Funciona de las dos maneras. Tengo una productora. Cuando yo quiero una historia en específico, la tiene que encontrar. Pero entonces, cuando se lanza el contenido, en el video se dice, hombre, acabo de ver tal persona, pero mientras camino, explico y digo, me contacté con tal persona. Hace poquito entrevisté a Lifni, es una chica con lunares que tiene como su brazo. Y, sí, muy
esta
bonita. Y mucha gente no se da cuenta.
Impresionante,
mucha
claro.
Gente no se da cuenta, y yo al principio del video digo, acabo de ver a una chica de una mano negra que no sé qué, pero más adelante explico y digo, yo la contacté, yo me puse en contacto con ella, yo no sé qué tal, tal, tal. Entonces la gente a veces no capta eso porque está tan metida en quiero llegar, que ya llegue a la historia de la persona, que no se dan cuenta que estoy diciendo al inicio del video, oigan, yo la contacté, sí. No la acabo de ver, la contacté. Entonces, ¿cómo? Hay historias muy genuinas que si el equipo de trabajo, eso sí lo digo yo, no lo hago yo actualmente, de salir a buscar, porque digamos el reconocimiento del contenido ya es tan grande, gracias a Dios, que uno sale y la gente está esperando este man en qué claro. Momento va a tomar fotos o a quién va a grabar. Entonces mando el equipo de trabajo.
Sí, yo
mando el equipo de trabajo adelante y ellos me dicen, qué sé yo, por ejemplo, en la costa, bueno, váyanse temprano para la playa, quiero una chica en vestido de baño que esté bonita, que represente lo que es la mujer de Cartagena. Ah, bueno, listo. Entonces se van. Sebas, tal chica, mandan foto. No, otra. Sebas, mira esta tal foto.
Y ahí
no,
si llegas
otra.
Tú.
Y tal foto, esa está chévere. ¿Dónde están? En tal playa, listo, ya voy para allá. Y ya,
no, te lo preguntaba porque siento que hay algún contenido que de pronto tú hayas visto y hayas dicho, yo quiero algo muy parecido. Siento que algo muy parecido hacen los estadounidenses, que son así tiktokers muy tesos como tú, o que hacen fotografías, pero que reconocen algo en una persona que ven. No sé, vieron a Yoreli caminar, le hacen una pregunta rápida y de esa respuesta sale después una conversación muy cortica y una sesión fotográfica en una ciudad, no sé, como Nueva York. Uh-huh. Una ciudad muy linda, pero que me parece un trabajo muy difícil de hacer, porque es de observación. Es sentarte en un café a ver gente pasar, a ver con cuál conectas y por qué. Sí. Porque pueden ser múltiples factores. Puede ser una cara, puede ser un pelo, puede ser un color de piel, puede ser una forma de caminar, puede ser una cara triste que te llama la atención y dices, pucha, a esta persona hoy le vamos a subir ánimo. Pero siento que los formatos existen allá, pero acá creo que eres tú el único que está haciendo ese tipo de trabajo.
En Latinoamérica soy el único. Hay mucha gente que lo ha intentado replicar. En Estados Unidos eso nació, lo replicaron en España. Uh-huh. Y yo vi una oportunidad ahí porque ellos simplemente se encargan de encontrar la persona, hacerle la foto y chao. Nunca hablan, muy pocos hablaban. Y si hablaban, hablaban muy, muy serio. O sea, era como, soy fotógrafo, te voy a hacer unas fotos. Y ya, foto, chao. Y yo dije, yo esta vaina hay que meterle la vaina colombiana.
La que le metí,
pues claramente muchos han intentado replicar el contenido, pero es que replicar mi contenido es complicado porque mi contenido lo que lo hace genuino
eres tú,
soy yo. Sí, entonces es
como todos los talentos,
como la manera en la que le hablo a la gente, la manera en que inicio los videos, la manera en que le llego a las personas, la enseñanza que se da al final, la manera en que socialmente también se impacta con el contenido. Entonces es eso, le metí la como la vaina colombiana, ese chisme, esa vaina de que la gente está en su casa y dice, yo también le preguntaría eso a esa persona. Uh-huh. Entonces son preguntas no muy puntuales, así súper correctas, sino son preguntas que haría mi mamá, por decirlo así. Entonces son preguntas así.
Con Camillita, ¿por qué se puso esa falda hoy? ¿Por qué eso tan cortito?
Exacto, algo así para que la gente sienta como esa afinidad.
Bueno, Sebastián, ¿qué tan fácil o difícil es vivir de las redes sociales?
Es muy difícil, eso es jodido, porque, hombre, la gente lo ve muy fácil. Sí. La gente lo ve como, ay, bueno, ¿y cómo hago para volverme viral y ya? Uh-huh. No, yo llevo en esto muchos años y yo ahorita vivo muy tranquilo y vivo muy bien. Pero pues, después como de, ¿qué? 8 años invirtiéndole mucho claro. tiempo a esta vaina. Así como hay pelados que, hombre, la rompen en un momentico en cuestión de 3 meses y ya, Jesucristo. Pero a mí me costó mucho tiempo, muchos años, más siendo fotógrafo, porque no se había visto en donde un fotógrafo se convirtiera en celebridad por medio de una red social.
Sí, es.
Entonces es una vaina, y también que las marcas y como que la gente como que entendiera eso, era muy difícil. Entonces a mí, hasta el año pasado todavía me seguían llegando mensajes de te necesitamos contratar para unos 15 años. Y les aclaro, yo les decía, no, sumerse, yo no hago eso, yo creo contenido para redes sociales por medio. O cosas así, me va a entender. Entonces, que las marcas.
Sí, ese tipo de trabajos, ajá. ¿Alguna vez lo hiciste?
Sí, claro. Sí, claro.
Ya no.
No.
Entonces, para el matrimonio, no. No. Sí, de Yorelin, no. Te llamamos.
La verdad que aquí la única que falta por casarse es. Sí. Ya le iba a decir Rose, para el matrimonio, no le hiciste.
O que las marcas de pronto también entendieran eso de este man es un creador de contenido que por medio de un, qué sé yo, una historia que esté contando, saca fotos. Entonces, su marca puede estar ahí metida dentro del video, sin que sea muy publicitario, y puede llegarle a millones de personas. Entonces, que entendiera eso también las marcas fue un tema difícil, pero la logré.
Y me das el gancho, la patita, justo para la pregunta que te quiero hacer, porque has en algún momento dicho a uno de las personas que vas a fotografiar como, ven, tienes ese vestido de baño que se te ve divino, pero ven, ponte este sombrero.
No.
O algo más, un accesorio adicional.
No, porque es lo que hace genuina la persona. Entonces, sería yo cargar en la camioneta un kit de vestuario. A su merced le quedan bien estas gafas, ¿o no?
No, sí. Yo sé, sí que hizo un día. Cogió a un señor que es igualito a Reneguita y le pasó un repollo para que se lo cogiera porque él era trabajaba en un mercado, en una plaza de mercado.
Sí, pues que era igualito.
Son las únicas modificaciones que lo he visto.
Sí, o sea, como una sugerencia que complemente y que ayude en el concepto. Sí,
es que ese hombre era igualito.
Era igualito, pero bajito, ¿no?
Era igualito a Reneguita. Y pues nosotros estábamos en Bucaramanga, queríamos fotografiar algo chévere. Y mi productora de Bucaramanga, entonces ella dice, pues mi mamá me dijo que había un man en la plaza que se parece a Reneguita. Y yo le dije, pues vamos para allá. Cuando llegamos, oh sorpresa, sí se parece.
Igualito,
pero muy bajito, pero buena persona.
Pero se parece.
Sí, bastante querido.
¿Qué es lo que te ha causado durante todo este tiempo apostándole a crear contenido digital a través de las fotografías y los videos, es lo que más te ha costado trabajo? Que digas, esto realmente es muy berraco de hacer.
Yo creo que por la constancia. Uh-huh. el estar constante en redes sociales es una vaina jodida, ¿viste? Pero difícil. Yo llevo en esto creando contenido juicioso desde el 2020, ya cinco años, en donde todas las semanas publico de 2 a 3 videos. Uh-huh. Y a veces uno se colapsa mentalmente porque uno dice, ¿qué más voy a fotografiar? ¿En dónde más voy a hacer? Entonces, yo creo que la constancia es lo más difícil de mantenerse en redes sociales, que por eso también es que muchos creadores se apagan. Porque llega un momento, claro, llega un momento en el que ya no saben qué más hacer. Dicen, me voy de vacaciones 2 meses y vuelvo porque necesito un receso. En redes sociales no hay vacaciones. ¿Por qué? Porque hoy en día uno está simplemente...
Tienes un público cautivo ahí,
uno simplemente está a una deslizada. Sí, no más, porque la gente se aburre muy fácil. La gente no se va a preocupar de, ay, Sebastián dejó de publicar hoy, ay, qué triste, ¿no? La gente, Sebastián dejó de publicar, pues voy a ir a seguir a otra persona. Entonces, ese es el tema con redes sociales. Entonces, 5 años en los cuales yo no he parado. Las únicas veces que paramos, nosotros que tomamos medio vacaciones, es en enero, que cogemos siempre del 31 de diciembre al 10 de enero. Esos son los únicos días en que tenemos con la esposa y decimos, listo, son vacaciones y no vamos a hacer nada. Pero porque dejamos contenido agendado y contenido para publicar.
¿Y te lucras específicamente cómo?
Lucrar, ganar dinero.
¿Ganas dinero?
Ah, sí, hombre.
¿De TikTok directamente?
No, TikTok
no paga.
¿O ya
hay marcas que te están aportando?
Si TikTok pagara, yo sería millonario, pero no.
Ya no, TikTok no paga.
No, TikTok no paga.
No, es que es un mensaje súper válido, porque es que la gente allá afuera cree que es que hacer redes sociales es una bobada.
No, eso
y eso lo pagan súper bien y todos son tetramillonarios los que hacen, ¿no?
No.
Y
hoy
la
en
realidad
día,
es que no.
Sí, hay muchos creadores de contenido que de pronto viven de... Se convirtió como en ese juego que también a veces juegan los artistas musicales. Que muchas veces los artistas musicales están es dependiendo del empresario y la primera lo primero que hacen con la plata del empresario es comprarse sus cadenas y no sé qué. Así mismo está funcionando con el creador de contenido. Entonces el creador de contenido le llega a su primera campaña, a su primera marca y lo primero que hace es, hombre, emperiforallarse en la mejor ropa, las mejores joyas y todo eso, viajes al exterior, rumba. Y no, yo en todo lo que llevamos generando ingresos, creamos empresa, tenemos nuestra propia agencia para manejar lo que es la esposita y a mí. Entonces tengo un equipo de trabajo, somos más o menos 10 personas, entonces se maneja una nómina. Ay, entonces buenísimo. Se maneja, claro, entonces yo me tomé todo esto muy en serio. Y entiendo muy bien el medio. Entonces todo lo manejo directamente yo no tengo manager, yo no tengo absolutamente nada, sino todo lo manejamos directamente yo y pues claramente le doy el trabajo a la parte del equipo de trabajo, cada uno en su en lo que tiene que hacer. ¿Cómo me lucro? Por Facebook claramente y por las campañas que me llegan con diferentes marcas.
Sí, Facebook sí paga.
Sebastián, ¿cómo te ha cambiado la vida el nacimiento de tu bebé?
Eso es muy bonito. Responsabilidad enorme, yo. ¿Sí? Yo creo que el ser papás, la gente lo romantiza un poquito. Ser papás es difícil. Hablo yo de pronto desde una parte muy cómoda, por decirlo así. Pero aún estando desde una situación muy cómoda, económicamente hablando, sigue siendo difícil. Entonces, y a veces nos preguntamos con las cosas y decimos, Jesucristo. O sea, ¿cómo hubiese sido de pronto
otra situación
tener un hijo? Entonces, yo, por ejemplo, hablaba con un amigo y él me decía, siempre que yo le preguntaba a él, yo le decía, venga, ¿qué tal tener un hijo? No, es lo mejor del mundo y lo más hermoso y no sé qué. Y yo, bueno, y ahorita que yo tengo mi hijo, le pregunto y... ¿Qué tal tener el hijo? Él dice, cierto que es difícil, me dice. Yo le dije, pero huevón, ¿por qué no me dijo antes que era muy difícil? Entonces, lo romantiza mucho, es un amor indescriptible. Ser papá es un amor indescriptible, es una sensación muy linda verlo reírse y como saber que va a estar conmigo toda la vida. Es realmente lindo, pero también conlleva una responsabilidad enorme, ¿no? Entonces, son decisiones que hay que tomar con precaución.
No, y a mí como el chisme me puede, yo sí quiero saber cuál es el próximo video que vamos a ver.
El próximo video que van a ver es esta noche. Es una niña con síndrome de Down, divina, muy hermosa, paisa, además. Entonces es una belleza. Ese video sé que va a ser bien popular, entonces ahí le estoy lanzando el chisme.
Sebastián, acá te están acompañando 2 mujeres y para las mujeres W, claramente el acompañamiento de esta cuota femenina pues es muy representativo para nosotras por muchas cosas que seguramente para ti también. ¿Quiénes son esas personas de tu entorno, esas mujeres en tu entorno? Nómbrame una o dos, no sé si tu mamá, tu abuela, alguien, tu esposa, que ya la has nombrado, que te han venido a aportar mucho, que te han ayudado, pero que sobre todo te han creído para que puedas crecer?
No, pues mi esposa. No hay otra persona que yo le pueda nombrar, sino mi esposa. Por encima de
y
cualquier
ustedes dos son jovencitos,
otra persona.
Son
tenemos 27 años, pero llevamos casi 13 años juntos. Entonces, se le salió la expresión.
No,
sí,
pero arrancaron chiquitos. Sí.
Es que estoy haciendo cuentas yo aquí.
Sí, con la esposa llevamos muchísimos años juntos. Desde la nada absoluta hasta, gracias a Dios, tener varias comodidades.
O sea, la del proceso.
La del proceso. Y sí, estoy rodeado de mujeres. Uh-huh. No soy fanático de trabajar con.